Primero que nada, quisiera agradecer a los organizadores de esta jornada por la invitación y precisamente a presentarles una ponencia titulada Civilizar al Indio Bárbaro en el Oriente Peruano, entre 1821 y 1930. Lo que me parece que invita, y bueno, ya lo vemos en esta jornada y ya lo han preparado seguramente ustedes también, es descubrir esta región marginal que son los orientes, que es la Amazonía globalmente, en países además que no se estudian frecuentemente, el Perú y sobre todo Bolivia, ¿no? Entonces es un primer aspecto. Y aquí mi ponencia propone la situación un poco, bueno, situarse en todo caso en el del lado de los indígenas, ver estas problemáticas desde la perspectiva de los indígenas, para en un periodo de intensa complejidad, de todo punto de vista, ya lo han señalado estas primeras ponencias, y para entender sobre todo la situación actual de estas poblaciones, de los indígenas hoy. Esto también me parece importante para los futuros o actuales profesores que son y que somos, me incluyo también. Precisamente este periodo que estamos estudiando es un periodo y un momento de extrema conmoción para las sociedades autóctonas que vivían allí en este espacio. De hecho, fue un momento en que el mundo en el que vivían fue totalmente trastocado, desarticulado, aniquilado. Y entonces esta ponencia invita a reflexionar, o me gustaría participar un poco en esta reflexión en torno a la noción de genocidio étnico y cultural. Para darles el ejemplo que ya inició Daniel en torno al Putumayo, en esta región precisamente del Putumayo, donde tenemos muchas fuentes, y donde reinaba entonces el barón del caucho Julio César Arana, que ha sido evocado, Roger Casement y otras fuentes como el peruano Carlos Larabiur señalan que antes de la instalación de los caucheros vivían en esta región 50.000 indígenas y en 1910 ya solo quedaban 10.000. En ese sentido, son 80% de una población exterminada durante unas cuantas décadas. Y por eso, en ese sentido, se puede decir que el proyecto civilizatorio de los gobiernos y de las élites peruanas de este periodo fue una empresa colonial, ¿no? Pilar García Jordán, en sus diferentes estudios, propone la expresión de colonialismo interno para definir estos procesos. Hay otros investigadores, como el sociólogo peruano Aníbal Quijano, que proponen, y me parece también bastante adecuada la expresión a este caso, la expresión de colonialidad del poder, o la noción de colonialidad del poder. Es decir, cómo en este espacio se categoriza y se jerarquiza a los habitantes, imponiéndoles una dominación y una explotación por el hecho de considerarlos inferiores, ¿no? Y que un grupo que se considera superior va a imponer esta situación, que recuerda mucho y hay muchas semejanzas con las situaciones coloniales, pero que es independiente, independiente de la situación administrativa y jurídica colonial. Aquí ya no estamos en un periodo de colonización con la metrópoli y una colonia, y sin embargo vemos los mismos rasgos y las mismas modalidades que van a ser analizadas o que voy a analizar en esta ponencia a través de tres puntos. El primero es ver cómo el indio es... Eso no es simplemente un término, aparentemente en general pensamos que ya lo tenemos como definido, y es una categoría, es un concepto, es una categoría colonial. En segundo lugar, ver cómo el desarrollo de la modernidad en el siglo XIX, en esa extensión, expansión y la globalización a partir de finales del siglo XVIII y entonces durante todo este XIX, va a afectar directamente el Oriente peruano. Y en tercer lugar, ver cómo la colonialidad del poder se expresa en este final del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces, primero, el indio como categoría colonial. Categoría colonial porque los indígenas de las Américas y en particular del Oriente peruano, no se consideraron nunca ni se autodesignaron, ¿no?, indígenas. Es una categoría o es un nombre puesto, aplicado en un espacio que era absolutamente diverso, de pueblos variopintos. Bueno, este mapa no es un mapa exhaustivo, es simplemente para mostrar un poco esa diversidad, ¿no?, cultural, con nombres propios, con culturas que designaban aún su propio espacio, ¿no? Saben que Abya Yala es el nombre, por ejemplo, que le daban los cunas a todo el territorio americano. Y entonces un espacio variado con pueblos y cosmovisiones diversas, y que todo esto cambia a partir del momento, ¿no?, de la conquista en 1492, como lo señala el antropólogo mexicano Guillermo Bonfil Batalla en su ensayo sobre precisamente el concepto del indio, ¿no? Señala que esta categoría indio denota precisamente la condición del colonizado, y antes que nada hace referencia a esa situación colonial. Esta categoría colonial entonces se aplica o se impone de indio, se aplicó indiscriminadamente a toda la población aborigen, sin tomar en cuenta las diferencias, las profundas diferencias. Y a partir de allí se va a generar una nueva organización social, nuevas categorías jerarquizadas, como, bueno, rápidamente aquí Guamán Puma de Ayala, que es un cronista peruano de la segunda mitad del siglo XVI, ya articulaba, bueno, en sus ilustraciones, las diferentes categorías jerarquizadas entonces de españoles, criollos, indios, mestizos y esclavos, ¿no? O sea, una jerarquización global, y la categoría indios remitiendo entonces a esta situación de subalternidad. Pero la misma categoría indios no es una categoría homogénea, es ella misma, o sea, cada categoría está al mismo tiempo dentro de la categoría y subgrupos, y en el caso de los indígenas va a haber dentro de esta gran, entonces este gran grupo, se van a declinar en función del nivel de aculturación de los concernidos, en particular entonces en torno al nivel de castellanización, ¿no?, de haber adoptado o no el castellano como lengua, y por supuesto la catequización, el hecho de ser, haber sido catequizados o no. Y entonces vamos a encontrar ya desde el siglo XVI, o sea, del periodo colonial, la organización entonces de los indios en subgrupos. Por ejemplo, aquí estas son ilustraciones de Pedro Alonso Crowley, que era un gaditano de la segunda mitad del siglo XVIII, y que ya clasificaba entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener lo que se consideran como los indios dóciles, es decir, los indios ya catequizados e integrados a la esfera colonial, y por el otro se va a organizar o se va a ver entonces la oposición con los indios bárbaros, ¿no?, que son aquellos generalmente de las tierras bajas en el mundo andino. Entonces va a haber la diferencia entre los indígenas de los Andes, de las montañas, y de las tierras bajas, que generalmente entonces son porque están en menor contacto con el mundo europeo, van a ser los bárbaros y los salvajes, ¿no? Entonces van a haber unas representaciones ya organizadas que dividen en dos a este grupo de indígenas. Esto va a, entonces concierne ya al Oriente, que todavía está en periodo de descubrimiento, en el caso del Perú actual, pero es sobre todo entonces en el siglo XIX cuando se va a amplificar y desarrollar estas oposiciones y estas formas de subalternización de los indígenas amazónicos. Cuando digo modernidad, y esto solamente es para ilustrar, modernidad me refiero, pero van a ver que sí tiene un poquito un vínculo. Me refiero a la idea de la separación o la división del mundo en dos espacios totalmente opuestos. Por un lado, el espacio moderno, opuesto al de la tradición, el espacio de la civilización, opuesto al de la barbarie, y entonces, y por ende, el espacio superior, opuesto al inferior. Y esta división, además, le va a otorgar al grupo superior una misión civilizadora, ¿no? De civilización, la misión civilizadora que va a justificar las empresas coloniales que se están desarrollando y multiplicando precisamente en este periodo, en el siglo XIX. Y este cuadro, entonces, que es del siglo XIX en español, que representa el desembarco, me parece que ilustra bien precisamente cómo se ve en el siglo XIX esa misión, ¿no? Y se justifica en esta división del mundo. Entonces, civilizar, colonizar, civilizar significa en ese periodo colonizar, es decir, imponer a los grupos inferiorizados una religión, una cultura, una lengua, la historia y una historia consideradas como superiores y que se tienen que difundir. Por supuesto que no es solamente una denominación únicamente cultural, perdón, sino también económica, porque todo esto va acompañado, o sea, acompaña de las mutaciones que han sido bien señaladas por Daniel del capitalismo y de su globalización, en el caso peruano. Estas mutaciones, estas transformaciones son globales al mundo, pero si tomamos solamente el caso americano, vamos a ver que estas empresas económicas y coloniales se multiplican en ese momento, o sea, en el siglo XIX, en lo que se llaman los famosos frentes pioneros del XIX, ¿no? O sea, es decir, como la presión de los grupos dominantes y que, o de colonialismo interno, si podemos llamarlos así, van a ir limitando o restringiendo la zona de donde vivían ciertas poblaciones. Bueno, el caso más conocido es la conquista del oeste en Estados Unidos, pero hay también hacia el norte, los chaquis, por ejemplo, en México, en el norte de México, la conquista del desierto, de la Patagonia, al sur, en Argentina y Chile, y claro, el caso de la Amazonía, que va a tener una presión a la vez por el Perú, por Brasil, Colombia, en fin, todos los países que tienen concernidos van a entrar en este una presión, van a ejercer una presión en este sector, que es un sector de 5 millones de kilómetros cuadrados, pero un espacio donde viven poblaciones con baja demografía, ¿no? Demográficamente no tenemos cifras exactas, y varían mucho las cifras, pero lo que podemos decir, y definitivamente es claro que en estos espacios son pueblos con baja demografía, pero adaptados totalmente al entorno en el que vivían. Lo que señalan, ¿no?, los antropólogos, contrariamente a lo que se decía en esa época, es que ese modo de vida itinerante, generalmente de agricultura de tala y quema, la caza, ¿no?, dedicados a la caza y la navegación fluvial, que precisamente es algo que dominan, no eran caracteres atrasados, ni de barbarie, ni primitivos, sino que más bien demostraban un alto nivel de adaptación al medio, es lo que dice, por ejemplo, el antropólogo Alberto Chirif, ¿no?, el peruano, en torno a estas formas de vida. Pero esto va a ser considerado como un símbolo de barbarie y de primitivismo, y la ciencia occidental moderna más bien va a servir para justificar la desarticulación de este mundo en un momento en que entonces la ciencia moderna va a tender a ordenar, clasificar, jerarquizar, ¿no? Una de las grandes teorías, bueno, la teoría más importante, una de las más importantes es la teoría de la evolución de Charles Darwin, por ejemplo. Vamos a estar en un momento entonces esta ciencia va a ser movilizada para justificar esta situación de jerarquización y subalternización, ¿no? El positivismo y Auguste Comte, por ejemplo, basándose en las matemáticas como el modelo que se debe servir a las ciencias humanas que se están organizando, con estas ideas de racionalidad y de descartar o de rechazo de las otras formas de conocimiento, va a ser lo que va a reinar y difundirse en esta época y va a, estas formas de conocimiento van a aplicarse totalmente en lo social, es lo que, por ejemplo, se va a desarrollar en todas las, la teoría del darwinismo social con Spencer o Galton, en el que estos científicos van a biologizar el orden social, ¿no? O sea, lo que está aplicado a la, al mundo animal se va a aplicar a las sociedades humanas, y determinando que este principio de la selección natural desarrollado por Darwin, y creando grupos sociales inferiores y superiores, determinando que solo los superiores tienen el derecho a reproducirse, o que en todo caso son los que se van a alentar para la reproducción, mientras que los inferiores deben limitarse, debe limitarse su desarrollo, de ahí todas esas políticas eugenistas que se van, que se desarrollan a partir de ese momento y sobre todo a principios del siglo XX, con esta jerarquía de las razas y de las clases sociales. En América, en Hispanoamérica, ¿no? El gran, uno de los grandes promotores o que difundiendo y que tuvo una gran influencia en las élites latinoamericanas es Domingo Faustino Sarmiento, y en particular su obra Civilización y Barbarie, donde precisamente declina bien estas dos formas, ¿no? De la civilización siendo la civilización europea y los caracteres europeos, y lo bárbaro siendo lo totalmente autóctono, en el caso argentino, pero que se puede ser aplicado al resto del continente. Entonces, en estas, en este marco global, la, lo de la Amazonía, me parece que hay que integrarlo en una situación más global. En el mundo van a haber entonces empresas, no es solo América, no es solo el Oriente, y no es solo el Oriente peruano, globalmente, empresas de búsqueda, de investigación, para justificar esta organización global del mundo y esta clasificación humana. Y de hecho, la etnografía, la antropología, la medicina social, ¿no? Todas estas nuevas ciencias van a servir para justificar o encontrar, ordenar este, justificar este orden global. Y de hecho, lo, una de las grandes búsquedas es la del eslabón perdido de la teoría de la evolución, que en América se va a encontrar, bueno, en América del Sur, en dos espacios. Los mapuches van a ser una de esas poblaciones, ¿no? Clasificadas como aquellos, las más primitivos, y los indígenas de la Amazonía son la, los otros, el otro grupo considerado como totalmente bárbaro, en particular, y es lo que más abunda en esa época, todas la, las relaciones sobre el canibalismo, como lo llamaban en esa época, es decir, las formas de antropofagia, ¿no? Como por ejemplo Renaud Buchon, que es uno de los exploradores, ¿no? Detalla mucho este tipo de… y es, fue muy movilizado en la época del Putumayo como para justificar esas, esa subalternización de los indígenas amazónicos. Lo presentaban entonces como una característica totalmente habitual, es decir, como si comieran carne humana todos los días, que fuera, en fin, algo totalmente natural. Mientras que hoy día los antropólogos que investigan estas formas y las, los rituales de antropofagia señalan que son desde ya rituales mucho restringidos a ciertos momentos de la vida y no sistemáticos, y que por otro lado no es una visión de aniquilamiento, de sí, de aniquilamiento, aniquilación, no sé, de aniquilar. No hay una voluntad de aniquilar, en todo caso, la alteridad y el, la humanidad del otro, sino más bien de apropiarse de la energía. O sea, hay unas formas distintas de la lectura de la, del ritual y no precisamente las que se presentaron en el siglo XIX. Bueno, entonces, en este marco global, el Oriente peruano se encuentra en un proceso de gran cambio, de profundo cambio, a partir, sobre todo en 1850, con la explotación del caucho, que ya ha sido señalada anteriormente, y que entonces va a favorecer o va a alentar la instalación de empresas colonizadoras por el Estado y por empresas privadas, con el objetivo entonces de sacar a esta región de su estancamiento y de su atraso, puesto que ¿no? está situada en ese espacio de la barbarie. El proyecto entonces es instalar a poblaciones civilizadas para desindianizar al Perú, o Bolivia, porque también José Martínez habla de esa desindianización, entonces esos proyectos de desindianización de este espacio andino, y por eso se van a incentivar una serie de políticas migratorias de inmigración europea. Esto lo vemos claramente al final de a principios del siglo XX con la gran misión diplomática del Putumayo, que dejó muchas fotografías, y a partir de esta misión quisiera, bueno, ver unos esta colonialidad del poder en el espacio del Putumayo. Entonces, el proyecto civilizatorio lo vemos aquí, ¿no? O sea, el proyecto de favorecer la instalación de poblaciones civilizadas. Son lo que vemos en estas fotografías. Y por el otro lado vamos a encontrar, o estas personas entonces que representan la civilización, se van a encontrar con los indígenas considerados como bárbaros. Aquí, por ejemplo, los huitotos del Putumayo, que no era un espacio virgen, sí, porque desde el siglo XVII en realidad ya habían habido empresas y en particular las misiones religiosas, principalmente jesuitas, ya habían preparado el terreno de la instalación de estas nuevas formas de colonización. Y entonces se puede decir que la primera fase de la conquista y la primera fase de civilizar, de este fenómeno de civilizar, es la evangelización, o sea, como en el siglo XVI, catequizar es la primera misión de los religiosos que llegan, en primer lugar, que son un poco la vanguardia de del frente pionero, y que no tienen por objetivo favorecer no es hacer ciudadanos, ¿no? Sino que hay una primera fase de para que los indígenas abandonen su espiritualidad considerada como inferior y primitiva, y sus referencias culturales también consideradas como primitivas, y es la primera acción. Luego va a haber también una organización o movilización para el trabajo, ¿no?, desde un punto de vista económico. Entonces, esta primera fase de la misión es cultural, y luego es la fase económica, con una diferenciación de género. Para los hombres jóvenes en particular es directamente la explotación del caucho, ir a trabajar, imponerles el sistema de explotación literalmente. Y para las mujeres, en términos de género, a las mujeres se las va a orientar, o sea, civilizar es desde ya, como ven aquí, vestirlas, culturarlas, y van a terminar en muchos casos, como lo señala Casement mismo, en harenes como esposas, entre comillas, de los caucheros, los primeros que vimos en las fotografías que acabo de mostrar. Casement señala que eran maltratadas y abusadas sistemáticamente, y entonces hay esta doble forma. Para las mujeres también, además, la esclavitud doméstica. Aquí, por ejemplo, estas son dos huitotas que se trajeron a Francia, a Biarritz, que Julio César Arana trajo a Francia como empleadas y como esclavas, en realidad, domésticas, para su casa aquí en Francia. Y esta es una práctica que fue generalizada en el Perú hasta finales del siglo XX, esa idea de ir a buscar a la selva peruana chicas, niñas, para llevarlas a las ciudades a trabajar y de manera gratuita, por supuesto, es decir, una verdadera esclavitud. La esclavitud va a aparecer, la de los hombres, en el famoso, en el escándalo del Putumayo aludió Daniel. Entonces, a partir de 1907 van a generalizarse estas denuncias de los malos, de los crímenes y atrocidades, como se dice en esa época, de crímenes de lesa humanidad, diríamos hoy día. Y en particular, el primero en lanzar las primeras notas fue Benjamín Saldaña Roca, en sus diarios en Iquitos, en La Sanción y La Felpa, denunciando entonces los actos de ferocidad. Y por ejemplo aquí, bueno, en un caso, 25 indígenas quemados vivos, ¿no? Y todo esto lo vamos a encontrar recopilado en el libro azul de Roger Casement, que detalló todo esto. Para concluir, Podemos decir que entonces entre 1821 y 1930 el Oriente peruano conoció el momento de mayor transformación de su estructura tanto económica como social. El Estado peruano en construcción se apoyó en diversos actores para conquistar estas márgenes orientales: los misioneros, los colonos, los comerciantes, el ejército y los agentes públicos posteriormente. Fue una política que buscaba controlar y dominar a estos indígenas, y no era para integrarlos como ciudadanos, porque no ocuparon ese papel, no era para eso, sino como sujetos inferiores. Esto es lo que entonces, por eso lo que ilustra la expresión de colonialidad del poder. Estas formas, entonces, de dominación no desaparecieron en 1930, como lo muestra esta cita de Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa viaja primera vez al Alto Marañón en 1958 y ve lo mismo, o sea, ve exactamente una situación semejante. Concluyo con esta cita brevemente. Dice: cada cierto tiempo un grupo de madres salía, acompañado por una patrulla de guardias, a recolectar alumnas por los caseríos del bosque. Las madres entraban a las aldeas, elegían a las niñas en edad escolar, las llevaban a la misión de Santa María de Nieva, y los guardias estaban allí para neutralizar cualquier resistencia. En la misión, las niñas permanecían 2, 3, 4 años, y efectivamente eran civilizadas. Aprendían el lenguaje de la civilización, las costumbres civilizadas, leer, escribir, coser, bordar, y naturalmente la verdadera religión. Aprendían a llevar ropas, a usar zapatos, a cortarse los cabellos, a odiar su condición anterior, a avergonzarse de sus antiguas creencias y costumbres. Muchas gracias.